Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Markel Francia y Pello Baró.
Viernes 17 de julio, el Athletic prepara su segundo amistoso ante el Leioa, que tendrá lugar mañana a las 7 y media en Sarriena. Todo ello sin Maroa ni Vivian lesionados, pero con Asier Hierro entrenando con el primer equipo. Disponibles las entradas para el mencionado Leioa Athletic de mañana por un precio de 15 euros para el público general. Además, ya conocemos el primer rival europeo en la pretemporada del Athletic. Los de Terzic viajarán al Velodrome para enfrentarse al Olympique de Marsella. Desde Cataluña apuntan el posible interés del FC Barcelona en Aymeric Laporte tras el gran mundial que está efectuando el central Surigorri. Más cosas sobre el mercado. El Athletic tendría encarrilada la llegada del portero Darlington Osochugu, internacional español sub-17 procedente del Manchester United. Además, en el día de ayer el club hizo oficial el organigrama femenino de cara a la 26-27. Ander Ojanguren dirigirá al filial femenino e Ibai Pujol será el entrenador del C. El alcalde Juan María Aburto ha hablado sobre la pantalla gigante que colocará el PP de Bilbao para la final del Mundial. Aburto ha dejado claro que han analizado la propuesta y la han aceptado, como no podía ser de otra manera. Precisamente sobre el España-Argentina y sobre toda la Copa del Mundo vamos a debatir en la tertulia mundial de Radio Popular Herri Irratia con Iker Torrescusa, Beñat Gutiérrez y Pello Baró. El turno descansa y Beñat Gutiérrez tampoco, porque con él analizaremos lo que han sido las dos últimas etapas de la Ronda Gala. En Sestao están de enhorabuena con la vuelta de su equipo femenino de voleibol a la Superliga Femenina 2. Durante este Oye Cómo Va podremos escuchar a su presidente, a César Ruiz. Con 29 grados en Bilbao y con nuestro 688-893-635 disponible para todas vuestras opiniones, hacemos nuestra primera pausa en el Oye Cómo Va y volvemos para analizar todo en clave Surigorri.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos. Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería. Del 17 al 21 de julio, aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
El Athletic Club ha entrenado en el día de hoy con la mirada puesta en el amistoso de mañana ante el Leioa a partir de las 7:30 en el José Ignacio Azcueta de Sarriena. En dicho entrenamiento no han participado Marwan Sanadi y Dani Vivian. En el día de ayer el club hacía oficiales sus partes médicos. Vamos por partes. El jugador Dani Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. Por otra parte, el jugador Marwan Sanadi padece una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda. Ambos jugadores, dice el club, quedan pendientes de evolución, aunque es cierto que, tal y como describe el club, las lesiones de ambos futbolistas parecen de gravedad. La realidad es que Marwan, en principio, estará unos pocos días trabajando en solitario antes de unirse al grupo posiblemente la próxima semana. Marwan Sanadi, que se lesionó en el amistoso del miércoles ante el Derio después de un golpe que sufrió por la red que hay colocada detrás de la portería que defendía el Derio en la segunda mitad, y Dani Vivian, que sufrió esa lesión que acabamos de contaros en el Oye Cómo Va en uno de los entrenamientos de la pasada semana. Por otro lado, no ha entrenado Marwan Sanadi, no ha entrenado Dani Vivian. El que sí lo ha hecho es Asier Hierro, que se ha incorporado a la pretemporada del primer equipo, posiblemente por esa lesión sufrida por el delantero Marwan Sanadi. Y de hecho, al inicio del entrenamiento, ha mantenido una charla con Edin Terzic, un Asier Hierro que ya debutó como León la temporada pasada en ese encuentro de Champions ante el Newcastle, y también tuvo minutos en más encuentros de Champions, como el encuentro ante el Sporting de Lisboa en San Mamés. El Athletic, que como decimos, prepara el amistoso del sábado de mañana ante el Leioa, y ya conoce otro amistoso de pretemporada, el primero ante un rival europeo. Será ante el Olympique de Marsella el 9 de agosto. El Athletic Club, que se enfrentará al Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome a las 5:30 el domingo 9 de agosto. Este amistoso en Francia será el séptimo encuentro de preparación confirmado para el equipo de Edin Terzic de cara a la nueva temporada. De esta manera, el Olympique de Marsella se suma al calendario de pretemporada en el que ya están confirmados los amistosos programados contra el Derio, que ya se disputó con victoria por 0-3 del Athletic ante el Leioa el de mañana sábado, ante el Sestao River el próximo miércoles, el Eibar el próximo sábado, el Racing en Laredo y el Burgos el 1 de agosto en el plantío. El Olympique de Marsella actualmente está dirigido por Bruno Genesio, que competirá esta temporada en la Europa League tras quedar quinto la temporada pasada en la Ligue 1. Nos encontramos en periodo estival y es normal que durante esta época salgan rumores de diferentes fuentes, y el primero de ellos que les vamos a contar en este Oye Cómo Va es el posible interés del FC Barcelona por Aymeric Laporte, que apuntan medios de comunicación catalanes como El Sport, que hablan de que Deco querría y buscaría incorporar a Laporte para que tuviera un rol similar al que tuvo Íñigo Martínez hace dos temporadas, siendo formando pareja con Pau Cubarsí, una pareja que le llevó al FC Barcelona a las semifinales de Champions y a conquistar el título liguero. Pero en este mercado de fichajes no solamente hablamos de salidas, también hablamos de llegadas, y es que según la cantera de Lezama, el Athletic habría fichado al portero Darlington Osochugu, internacional sub-17 con España, y hasta la pasada temporada ocupaba el rol de guardameta en el Manchester United. Darlington, formado hasta la categoría infantil en el Gazteberriak de Ansoain y nacido en Murcia. Hoy ha confirmado esta información el medio inglés de Secret Scout, y distintos medios vizcaínos están haciendo eco de esta información, y prácticamente se da por cerrada la llegada del internacional sub-17 con España, Darlington Osochugu. El jugador ya se despidió del Manchester United en sus redes sociales y se incorporará al Athletic como agente libre después de terminar el contrato en el Manchester United. Tal y como anunciábamos en titulares, el Athletic hizo oficial en el día de ayer el organigrama de los equipos femeninos de Lezama. En el primer filial, el entrenador será Ander Ojanguren, y todo su cuerpo técnico, que también continuarán en dicho filial tras el ascenso conseguido a Primera Federación la pasada campaña. Por otro lado, y como novedad, Ibai Pujol, que llega procedente del Bermeo y con presencia también en clubes como Uritarra, Cultural de Durango o Danok Bat, Borja Zelaya y Rafa Arteagabeitia serán los coordinadores de los equipos de las categorías inferiores. Por lo cual, recapitulamos, así queda el organigrama femenino de Lezama para la temporada 26-27. En el primer filial femenino, en el B, Ander Ojanguren, primer entrenador, Vanessa Rodríguez, segunda entrenadora, Jaime García, preparador físico, y Jon Elorza, entrenador de porteras. En el segundo filial, en el C, Ibai Pujol, primer entrenador, Nayara Barriga, segunda entrenadora, y Yune Uriarte será la preparadora física. En el cadete femenino e infantil femenino encontramos a David Álvarez como entrenador, Adrián Golbano también ejercerá la labor de entrenador y Nerea González también será parte del cuerpo técnico junto a Leire Blanca, que será la preparadora física. Tal y como hemos anunciado al comienzo de este Oye Cómo Va, tras las victorias ante el Derio 0-3 en el debut de Terzic, el Athletic se mide mañana al Leyo a las 7 y media del sábado en el José Ignacio Azcueta, en las instalaciones de Sarriena. Sobre las entradas, los socios empadronados en Leyoa pueden adquirirlas por 6 euros en las oficinas de Sarriena, mientras que el público general puede comprarlas por 15 euros en el mismo lugar de venta, en las oficinas de Sarriena. Hay que recordar que hoy será el último día para que socios y empadronados en Leyoa puedan adquirir las entradas por el precio de 6 euros, porque a partir de mañana, en el día de partido, solamente se podrán adquirir entradas para el público general, que tienen un precio, como decimos, de 15 euros. La Sociedad Deportiva Leyoa, que cayó esta última temporada en la final de ascenso a Segunda Ref, y además este verano ha sufrido un cambio en el banquillo. Jon Castrillo puso rumbo a Urriche y ya fue presentado como nuevo técnico de la Morevieta, y en Leyoa las riendas las ha cogido Josu Juste, el que fuera el jugador del primer equipo la temporada pasada. Josu Juste, que ha pasado de esta manera de ser jugador y parte de la plantilla del primer equipo que el año pasado cayó en esa final, como digo, de ascenso a Segunda Ref, a ser el entrenador del primer equipo. Antes de un amistoso histórico para el Leyoa, vamos a escuchar en Radio Popular Herri Irratia las palabras de Aritz Aramburu, director deportivo del Leyoa, sobre el rumbo que está cogiendo el club y sobre los objetivos de cara a la 26-27.
Que en Leyoa lo que tenemos que dejar es un legado. Algún día yo no estaré, la junta directiva no estará, vendrán otras personas, estarán otras personas, y nosotros lo que tenemos que dejar es una Sociedad Deportiva Leyoa mucho mejor de lo que nos hemos encontrado. Sentido, hay una cosa que ya estamos empezando a trabajar, que es la mejora de las oficinas, el que el material mobiliario sea diferente, el que sean unas oficinas acordes a lo que es este club. Se ha hecho una inversión importante en la mejora del gimnasio, en los medios materiales que van a disponer los equipos de la base y el primer equipo para poder trabajar todos los aspectos relacionados con el aspecto condicional. Bueno, pues están haciendo a nivel de material. También se ha dado un paso en cuanto al material que van a disponer los equipos del fútbol base. Se ha aumentado también el presupuesto de la dirección deportiva para contar con más gente que pueda hacer seguimientos. En el PDI también, que es el plan de desarrollo individual, que consta o que tiene que ver con la búsqueda, con marcar los objetivos individuales de los jugadores, con desarrollar entrenamientos relacionados con la demarcación de cada jugador. Bueno, el área de captación también va a dar un paso importante para poder conseguir todavía poder atraer más talento y mejor talento y poder mejorar, bueno, las plantillas del fútbol base y contar, pues eso, pues con los mejores jugadores de Vizcaya en la Sociedad Deportiva Leyoa, y en ello estamos trabajando duro. Evidentemente, para esto no hay una fórmula mágica. Hay que reducir el presupuesto del primer equipo. Así se ha hecho, hemos reducido bastante el presupuesto del primer equipo.
Las palabras de Aritz Aramburu, director deportivo del Leyoa, antes de que el club vizcaíno se enfrente al Athletic Club mañana sábado a las 7 y media de la tarde en el José Ignacio Azcueta de Sarriena. Como hemos anunciado, las entradas están ya a la venta por 6 euros para empadronados y socios del Leyoa y por 15 euros para el público general. Otro que ha tomado la palabra en el día de hoy ha sido el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, que ha respondido este viernes a la polémica generada por la decisión del ayuntamiento de no instalar una pantalla gigante para seguir la final del Mundial entre España y Argentina. Es cierto que en Bilbao, en Doña Casilda, estará la oportunidad de poder ver la final del Mundial en una pantalla gigante, pero ha sido colocada por el PP de Bilbao, no por el ayuntamiento. Aburto se ha mostrado visiblemente molesto por las preguntas, ha defendido que el consistorio mantiene el mismo criterio de los últimos años y asegurando también que no entiende por qué ahora se cuestiona una decisión que nunca había generado debate. Dice Aburto que lo que hemos hecho es analizarla, comprobar que cumple todos los requisitos y autorizarla. Faltaría más, apuntaba esta mañana Aburto desde el ayuntamiento de Bilbao.
Nunca me han preguntado si voy a ir a ver una película de cine o si voy a ver determinado programa. Nunca me han preguntado eso. Me choca la pregunta, pero voy a ver el partido. quiero que les vaya bien, a Unai Simón, a Nico. No voy a ver el partido con pasión, como veo un partido del Atleti, ¿no? No lo voy a ver igual. De verdad que intento la labor que ustedes ejercen como periodistas. De verdad estamos ante una necesidad social en estos momentos en Bilbao para ver una final al aire libre. Lo que se pretende es criticar no una actuación del ayuntamiento, sino una no actuación del ayuntamiento. Por cierto, algo que no he hecho nunca. Nunca he puesto una pantalla. Seguramente luego, además, quienes me critican por esto, los mismos u otros, me criticarían por el botellón, por la suciedad, por determinados comportamientos que se produzcan en ese entorno, ¿no? Claro que vamos a limpiar, pero ¿cómo no? Pero ¿qué hay detrás de esto? Yo de verdad que no consigo entender qué hay detrás de esto. ¿De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad? ¿Saben cuántas peticiones hemos tenido para poner pantallas por la ciudad? Una. Y lo que hemos hecho es analizarla, ver que cumple con los requisitos y autorizarla. Faltaría más. Yo entiendo que los medios de comunicación informan, valoran. ¿Hay algún medio de comunicación que haya decidido poner una pantalla? Que yo sepa, no. Alimentamos una polémica, a mi modo de ver, absolutamente artificial, con una actuación conocida por parte del ayuntamiento, que lo que está haciendo es seguir su manera de hacer de los últimos 11 años, y eso no se sabe muy bien por qué hoy se convierte en polémica.
La realidad es que todo aquel interesado en ver la final del Mundial a partir de las 9 de la noche es España-Argentina, podrá hacerlo en Bilbao mediante una pantalla gigante que ha colocado el PP en el Parque de Doña Casilda. Nosotros, llegando casi ya a las 2 de la tarde, con casi también 30 grados en Bilbao, vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino en este Oye Cómo Va en Radio Popular, y a la vuelta nos metemos de lleno en la tertulia de Mundial, analizando ya lo que será esa finalísima entre Argentina y España el domingo a las 9 de la noche.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten. Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal novedadeak eta euskal dizkagintza 110%-eko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Llegan las fiestas del Carmen 2026 de Amorebieta Chano. Del 15 al 27 de julio el municipio volverá a llenarse de música, cultura, deporte y tradición. Conciertos, actividades familiares, riquirolac, tamborradas y propuestas para todas las edades. Forman parte de una programación pensada para disfrutar en compañía. No te lo pierdas.
Llegamos ya a la recta final del Mundial 2026. Ya están definidos los dos últimos partidos, ese tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra, que se jugará el sábado a las 11, y la gran final entre España y Argentina. Es un poco esa finalísima que no se pudo dar debido al calendario futbolístico que tenemos, y el domingo tendremos esa finalísima, esa final del Mundial 2026 entre España y Argentina a las 9. Y como no podía ser de otra manera, porque se trata de dos partidos que se dan una vez cada 4 años, nos hemos reunido en Radio Popular Herri Irratia para analizar ambos partidos y también lo que han sido un poco las semifinales, sobre todo enfocándonos en ese Argentina-Inglaterra. Primero de todo, vamos con las presentaciones. Iker Torrescusa, arratsaldeon.
Markel Francia, arratsaldeon, ¿qué tal?
Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, no será el caso de que nosotros hablemos aquí cada 4 años, es algo más frecuente en nuestra presencia.
Por lo que sea, nuestros oyentes nos tienen que escuchar más frecuentemente, y al que también van a escuchar en el día de hoy es a Pello Baró. Arratsaldeon, Pello.
Arratsaldeon.
Oye, primero de todo, vamos a ir al grano. ¿Qué sensaciones os está dejando este Mundial?
Pues en cuanto a nivel futbolístico, creo que ha estado por debajo de lo esperado, sobre todo en clave de algunas selecciones, ¿no? De las que podíamos esperar más, incluso Francia a la hora de la verdad, pues ha estado lejos del nivel que podíamos esperar de una selección con el talante y con la calidad, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante, con esos 4 bichos que tenía arriba. Y bueno, en líneas generales, pues bueno, me está gustando el Mundial, pero es cierto que en cuanto a nivel futbolístico, algunas selecciones me han dejado bastante decepcionado, sobre todo Francia, y como seguramente coincidamos, pues Inglaterra, sobre todo la segunda parte del otro día, o el tramo final de la segunda parte del otro día.
A mí Beñat Gutiérrez me ha pedido por favor que hablemos de Thomas Tuchel, así que adelante, Beñat.
Sí, bueno, porque yo, o sea, vengo a contradecirme, ¿no? En su momento, cuando hicimos la primera tertulia, sí, yo dije que las cosas raras que había hecho Tuchel, entendía que podían ser un presagio de que iba a llevar el torneo a casa. Ahora, es verdad que se ha excusado, ¿no? Incluso en el ADN del fútbol inglés, en la incapacidad para tener el balón en determinados momentos, como si ese ADN hubiera tomado posesión de sus decisiones, como si fuera el traje de Venom, ¿no? Y Thomas Tuchel hubiera tomado las decisiones basándose en el ADN del fútbol inglés. Fue él quien tomó algunas decisiones que es imposible saber si fueron la causa determinante para que Argentina fuera capaz de remontar el partido, pero yo creo que en términos de juego sí que contribuyeron, ¿no? Y sí que es cierto que Inglaterra ya había dado, bueno, pues un... Y luego tocaremos también el tema de las sensaciones, porque creo que hay algo subyacente también interesante, pero Inglaterra había dado ya señales preocupantes en el encuentro frente a México, ¿no? Que incluso estando con no menos, yo creo que el nivel de exageración de su paso atrás al ver un jugador expulsado no se justificaba cuando uno analizaba el nivel futbolístico de una y otra selección, y que es verdad que te tienes que proteger con no menos, pero por más que fuera el Azteca, por más que fuera el anfitrión, fue exagerado esa pulsión que tuvo Inglaterra de meterse atrás y someterse, ¿no?, a una resistencia heroica cuando a lo mejor no le hacía falta. Y en el caso del partido contra Argentina, pues efectivamente al final acabó haciendo algo muy parecido. Renunció a cualquier tipo de propuesta ofensiva, metió muchísimos centímetros y le acabó rematando un Lautaro que mide unos 74. Verdaderamente algo que debe servir para la reflexión, aunque eso sí, ahora que se debate mucho sobre su continuidad, claro, si vas a lo puramente de dato, bueno, semifinales caer contra el actual campeón, difícilmente se puede tildar de fracaso.
Sí, es cierto que en Inglaterra ya no es tanto el qué momento del Mundial han caído, sino el cómo, ¿no? Porque yo creo que prácticamente todos los aficionados ingleses se veían ya en esa gran final ante España, y la realidad es que Argentina, con más corazón que cabeza, fue capaz de remontar el partido. Y personalmente, una final que me atrae mucho más que lo que hubiese sido un España-Inglaterra.
Sí, encima España-Inglaterra ya lo vimos en la Eurocopa, y va a ser un partido interesante porque Argentina está siendo una selección desordenada, está siendo una selección, no quiero decir anárquica, pero sí que ha pasado las eliminatorias por corazón y por Leo Messi, evidentemente, Y España es todo lo contrario, ¿no? Un bloque mucho más ordenado, mucho más prácticamente militar. Fue el otro día, parecía una orden militar en vez de un partido de fútbol contra Francia. Y va a ser pues una final interesante. En cuanto al Mundial, sí que me ha parecido un poquito decepcionante por el nivel de fútbol de las candidatas, que al final yo esperaba un poco de más calidad de Francia, de incluso mejor juego de España hasta estas semifinales, que fueron pues muy buenas, e incluso Argentina, Inglaterra, ¿no? Las cuatro que han llegado a semifinales me esperaba un poquito más de ellas, excepto España en ese último partido. Y también ese segundo nivel de selecciones también me ha dejado un poquito con mal sabor de boca, ¿no? Colombia no ha estado del todo bien, yo tenía muchas expectativas puestas en Ecuador y también me llevé un poco de chasco, Brasil no estuvo a la altura, igual de ese pelotón de segundo nivel se salva Noruega, pero poco más.
Yo sí que os quería apuntar una cosa al respecto de sensaciones, sin entrar en equipos concretos, me parece que este es un mundial muy relevante para tratar de determinar hacia dónde va a ir el fútbol de selecciones. Y en definitiva el resto del fútbol, porque yo creo que hay varios elementos que merece la pena destacar. Por un lado, el elemento distorsionador de estas pausas de hidratación que no dejan de ser lo que en otros deportes se conoce como tiempo muerto televisivo, es decir, el hecho de que las cadenas de televisión necesitan, bueno, pues colocar más anuncios en un deporte que si no es bastante desagradecido para el anunciante, porque al final por su naturaleza continuada no puedes decidir, oye, está el partido un poco tranquilo, meto publicidad. O no puedes, ¿no? Pues tener esas pausas largas, naturales, que sí que tienen otros deportes, como los que triunfan en Estados Unidos, que te permiten durante el normal transcurrir, o forzando un poquito el normal transcurrir, meter publicidad. Y yo creo que es un elemento muy importante, que lo vamos a ver también con ese show del descanso que va a haber en la final, en el que, independientemente de lo que pensemos, ya se va a dar una final que se va a jugar en unas condiciones diferentes al resto de partidos. Esto sucedía en el arranque, ¿no?, que lo hemos comentado en una ocasión, con un calentamiento más sui generis o adelantado, pero ahora vamos a ver que para bien o para mal, entrenadores y jugadores van a tener el doble de descanso de lo que suele ser habitual, y esto puede tener claramente un impacto. De hecho, el ejemplo más similar, que sería la Super Bowl, está analizado el impacto de los descansos y está analizado cómo las remontadas, por eso, ¿no?, por la carga emocional también del partido, son más probables incluso que en otro tipo de partidos. Y también porque este es un mundial en el que hemos hablado de arbitraje en unos términos diferentes a otros años, y nos hemos encontrado con normas que, si bien pueden estar bien aplicadas, nunca habían sido un factor. Esta idea de irte, bueno, pues a una jugada que a lo mejor ha sucedido dos minutos antes, irte a esta idea nueva, ¿no?, de la identidad, ¿cómo dicen? Identidad,
sí, confusión de identidad.
Confusión,
¿no?,
de identidad, sí. que además...
Lo mismo con los corners, que se corrigen y son saques de puerta. Incluso esa ley Vinicius con la de taparte la boca.
Y creo que ahí hay elementos que... no sé si amenazan, pero que pueden cambiar lo que es la naturaleza del juego. Y creo que es interesante ver si esto tiene que ver con que ha sido el Mundial en Estados Unidos o es el camino que quiere llevar FIFA para sus competiciones.
Bueno, ya han establecido, ¿no?, que esos tiempos muertos van a ser de 4 minutos de cara a la final para poder meter más publicidad si cabe. Y es cierto, ¿no?, que ha cambiado un poco también la mentalidad de cómo afrontar los partidos. Se ha visto ese impacto que ha tenido en las diferentes selecciones, ese parón de cortarte el ritmo, o a otros le ha venido bien precisamente para coger oxígeno. Y yo creo que sí, que es algo que viene para quedarse. No te digo ya que se vaya a implementar desde el mes de agosto en la Liga, pero yo creo que, bueno, se va a tomar esa iniciativa de que poco a poco se vaya probando también en otras competiciones de clubes para, bueno, para sacar más tajada de ellos si cabe, porque ya estamos viendo que hacia dónde quiere llevar precisamente la UEFA y la FIFA el fútbol, a sacar el mayor rendimiento económico posible. Y a mí el Mundial donde más me ha sorprendido, y lo he dicho en otras tertulias, ha sido en el plano ambiental. Creo que ha cumplido con creces, no, para mí ha sobrepasado, ¿no?, el pensamiento que tenía previo de cómo iba a responder Estados Unidos ante un Mundial. Hemos visto los campos prácticamente llenos en cada partido. Es cierto que la población y los visitantes, los turistas que venían de puntos de Latinoamérica han contribuido en positivo para ello, porque hemos visto que han tenido gran calado, ¿no?, en esos partidos donde jugaban sus respectivas selecciones. Y sí es cierto que en términos futbolísticos pues puede cambiar mucho precisamente lo que decías, ¿no? El hecho de que antes de un córner mal arbitrado podía venir un gol. Ahora ya eso no va a ocurrir. Sí que es cierto que es un poco ventajoso para los defensas en este caso, porque si se equivocan a la inversa de que pitan saque de puerta, no te pueden dar el córner. Entonces yo creo que son matices que hay que ir viendo poco a poco, pero bueno, todo es bienvenido. Pensábamos que el videoarbitraje pues no se iba a implantar nunca, ya llevamos con él. ¿Cuántos años llevamos de VAR?
Ocho.
Y parece que llevamos toda la vida.
Desde el Mundial de Rusia, creo, sí, ¿no?
Que no solo no soy el único que se hace mayor, a pesar de ser el miembro senior de esta tertulia.
Y al final pues son cosas que vienen para quedarse y que, bueno, los cinco cambios han venido también para quedarse después de la pandemia. El fútbol va hacia otros derroteros totalmente diferentes a los que teníamos antes y...
Allá de eso, a mí me da la sensación también de que el nivel del fútbol de selecciones va hacia abajo. Porque antes sí que veíamos a las selecciones, y más que a las selecciones, a los jugadores llegar a los mundiales con menos carga de partidos. Pero ahora vemos a los jugadores, a los top mundiales, llegar a estos mundiales, a estas Eurocopas, habiendo jugado ya 60-70 partidos en un año, en una temporada. Entonces su nivel futbolístico va hacia abajo. Además a eso le sumas que las selecciones no tienen el tiempo que tienen un equipo de fútbol para preparar los partidos y para prepararse tácticamente. Y entonces yo creo que, por ejemplo, podemos hablar en las tertulias de la decepción de Francia en las semifinales, del planteamiento de Tuchel, incluso de la propia Ecuador, que todos esperábamos mucho más de ella. Pero al fin y al cabo son selecciones que tienen muy poco, que basan su juego en individualidades, y si esas individualidades llegan afectadas al Mundial o a los torneos internacionales que tengamos, al fin y al cabo yo tengo la sensación de que poco a poco, y a medida que vayamos cargando el calendario, con más partidos, el fútbol de selecciones en general va a bajar el nivel y no vamos a ver en un torneo internacional un encuentro como ha podido ser el PSG-Bayern de este año en Champions, por ejemplo.
Sí, se nota mucho, sobre todo comparándolo con el último antecedente, el Mundial de Qatar, que fue en invierno, se notó mucho, ¿no? Los jugadores iban mucho más enchufados, los jugadores estaban mejor físicamente, y es verdad que si el fútbol va por esos caminos de jugar 60 o 70 partidos, es que si no recuerdo mal, Vitinha, entre el Mundial de Clubes de verano, las competiciones domésticas de Francia y las competiciones internacionales de UEFA, es que Vitinha está rozando los 70 partidos. ¿Cómo no iba a estar en baja forma Vitinha para el Mundial? Es que es imposible sostener tanto esfuerzo, teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain ya fue finalista de Champions la temporada pasada, que no pasó prácticamente tiempo y tuvo que jugar el Mundial de Clubes, tuvo muy poco descanso y ya empezó con la Liga Francesa, que no es la liga más exigente del mundo, pero el año en el que llega la final de la Champions, pues como este año, un equipo inglés como el Arsenal, que sí que tiene una liga fuerte y exigente, si hay Mundial de Clubes el año siguiente y Mundial de Selecciones el verano posterior, pues va a llegar con una carga de partidos ese jugador muy, muy, muy exigente. Y no sé yo hasta qué punto se va a poder sostener esto en el tiempo, la verdad.
Es cierto que el Mundial de 2022 fue totalmente diferente también para la perspectiva desde los clubes, ¿no? Es cierto que llegaban más enchufados para ese campeonato del mundo, pero luego también cortó la progresión de muchos equipos y luego algunos pues que no estaban en forma después de lo exigente que es una Copa del Mundo para afrontar el tramo final de la temporada con sus respectivos equipos. Entiendo que es algo que se va a repetir en 2034, ¿no? Porque es en Arabia Saudí, imagino que también tendrá que jugarse por las altas temperaturas en esos meses de diciembre, como ocurrió en Qatar.
Eso parece, ¿no?
Eso parece.
Así de a primera vista no parece que el clima sea particularmente diferente.
Por eso.
Habrá que preguntar a quien quiera pues que haga, ¿no? Egunon Riad, a ver cómo está la cosa, pero...
Si no, ya lo analizarás tú en una tertulia mundial en 2034, Beñat.
Sí, que aquí seguiré desde el primer día amenazando con marcharme. Pero el asunto es que estamos viendo, y yo creo que aquí también la reflexión se puede ligar a lo que hemos vivido en Euskadi con respecto a lo que supone ser sede del Mundial y la conversación que se ha tenido. Y la sensación que da es que cada vez este tipo de grandes eventos, ha pasado también con los Juegos, son algo menos populares, menos atractivos para ser ciudad que alberga. Y eso acaba también coincidiendo con el hecho de que países que quizá tradicionalmente no han tenido esa tradición deportiva, esa tradición futbolística, tienen los recursos económicos para traer esos torneos. Y seguramente el camino vaya a ser que cada vez veamos más, que lo que en el Mundial de Qatar fue una anomalía, bueno, pues ahora vemos que en muy poco tiempo tenemos Qatar, tenemos, es verdad, este Mundial de Estados Unidos con extra, que ya había albergado un Mundial en el pasado, pero que ha venido con muchos cambios a lo que es la estructura tradicional de un Mundial, y que dentro de poco vamos a tener Arabia Saudí, ¿no? Y que me da la sensación que ese va a ser el camino, que quizá un Mundial en una nación futbolera de las que hemos pensado siempre vaya a ser más la excepción que la norma como ha sido hasta ahora.
Una vez analizado con perspectiva lo que ha sido este Mundial y esos factores que hemos ido observando que han afectado al juego de las selecciones, ya tenemos definida esa final, es España-Argentina. ¿Qué sensación general os deja el partido que se va a disputar el domingo?
Pues una final entre las dos mejores selecciones del mundo, porque ya la habíamos visto, ¿no? Que eran la campeona de Europa y la campeona de América en ese sentido de las últimas ediciones. Estábamos pendientes de que se jugara esa finalísima, que al final no se acabó jugando, y yo creo que no hay mejor escenario para ver ese España-Argentina que una final de la Copa del Mundo. Es cierto que en cuanto a juego yo creo que España está bastante por encima de lo que hemos visto de Argentina, pero lo decíamos, ¿no? El hecho de que jueguen desde el corazón, que vean las Copas del Mundo como algo, no sé, algo tan arraigado en su cultura, en su nación, de que se preparan para cada cuatro años arrasar el país donde se juegue la Copa del Mundo, para ir allí todos en masa. Muchas veces pues escuchábamos aquel niño decir empeñé mi play, no sé qué, mi padre me vendió el auto, no sé qué. Al final lo viven con muchísima pasión, y eso yo creo que también lo traslada luego a los jugadores, y se va a ver sobre el escenario, que yo creo que en la grada habrá un 80-20 o igual más.
Y
incluso,
si eso, y
igual,
si eso,
igual más.
Incluso yo creo que va a ser mucho más abundante el desplazamiento de la afición argentina a Estados Unidos.
Pues la verdad que yo ahí discrepo un poco con Iker, no creo que sean las dos mejores selecciones del mundo, porque bueno, Francia le ve un poquitín por encima de Argentina, también la veía un poco por encima de España, y mira, sí que creo que a nivel de juego España está por encima, pero también supongo que España no hará el tremendo partidazo que hizo en semifinales. Repetir un partido en el que, aparte de jugar bien como grupo, todos tus jugadores juegan espectacularmente bien. Es que el otro día en el partido de España no recuerdo ningún jugador que no hiciese un partido mínimo de notable alto. No creo que España sea capaz de repetirlo. Igual el lunes tengo que decir que me equivoqué, pero no creo que sea capaz de repetir lo mismo la selección española. Y en cuanto al fútbol en Argentina, es una cosa que yo creo que no somos capaces de entender aquí. Viven el fútbol de una manera diferente para lo bueno y para lo malo, porque en repetidas ocasiones se ha visto como esa pasión que les mueve para lo bueno, pues también les perjudica en momentos difíciles. A Messi pues se le ha denostado durante muchos años en Argentina, y me sorprende eso, cómo se han tomado este Mundial no solo los aficionados, sino los propios jugadores. Se veía como ya la retirada de Messi, bueno, como casi un homenaje, ¿no? Este Mundial para que Messi disfrutase de sus últimos partidos con la selección argentina, y se ha visto como el equipo le ha ayudado a llegar a otra final, como Messi se ha tomado completamente en serio su sexto Mundial y va a jugar su tercera final de la Copa del Mundo, una cosa que a mí me sorprende muy bien, o sea, me sorprende gratamente, pero bueno, se lo tomó con pasión, se le vieron las lágrimas el otro día ante Egipto y celebró también mucho el pase a esa final.
Es cierto que el camino de Argentina ha sido bastante sencillo, ¿no? En esta sí, Copa del Mundo hasta llegar hasta esta
semifinal. Se han complicado ellos solitos.
Sí, se han complicado ellos solitos, sí, ¿no? Y que no estoy diciendo que esto estuviera amañado para que Argentina pudiera llegar con un camino fácil a las semifinales, ni mucho menos, pero que al final hay que verlo con perspectiva, y creo que el camino que tiene España hacia esta final que ha tenido Argentina es muy muy diferente.
Sí, yo creo que dos puntos. Ese sentimiento y cómo se traslada a la plantilla, vamos a decir, creo que queda muy bien reflejado en el hecho de que esta selección de Scaloni tiene jugadores que iba a decir que han bajado un Scaloni desde el último Mundial en sus clubes, pero que...
Muy fácil esa, ¿eh? No sé si te la compro, ¿eh?
No, era demasiado fácil, no, pero que continúan, ¿no? Que quizá su presencia en el fútbol de clubes es verdad que se ha reducido o que están en escenarios más pequeños y que aún así siguen rindiendo a gran nivel con su selección.
De hecho, el mejor nivel de sus carreras futbolísticas seguramente lo hayamos visto en la selección.
Claro,
con diferencia.
Y que incluso viendo, ¿no? Si cogiéramos a alguien que ve mucho fútbol de todo el mundo, solo de clubes, y le pides que te componga la selección argentina, seguramente dista, puede distar en mucho en lo que presenta Scaloni y que le está funcionando. Creo también, esto lo hemos comentado en algún momento, que se ve a la selección argentina menos al borde del ataque de nervios de lo que estaba en el Mundial de Qatar y que ha gestionado situaciones complicadas a lo largo del Mundial. Estaba mirando la estadística y en lo que se refiere a los goles que ha anotado la selección argentina, 12 de los 19 que ha marcado en este Mundial llegan a partir del minuto 75. En el caso de España son solo 3 de, bueno, pues de esos 13, ¿no? Entonces, es una selección que llega viva a los partidos y que ha demostrado esa capacidad también para sobreponerse. Incluso con jugadores que también es interesante, jugadores como Enzo Fernández, por ejemplo, que ha tenido mucho ruido en torno a su futuro, que no ha cuajado partidos particularmente brillantes, ¿no? En el que debiera ser su rol en el equipo, pero que por otro lado se ha encontrado con goles importantísimos, el remate de cabeza, por ejemplo, o el golazo que marca frente a Inglaterra, que es el que da arranque a la remontada, ¿no? Con lo cual se encuentra con jugadores clave que, si bien no se puede decir que hayan tenido un gran rendimiento durante el torneo, sí que han estado en esos momentos clutch, ¿no? Ya que estamos un poco con la terminología del deporte de Estados Unidos.
Y es que al final yo creo que es lo que mejor sabe hacer precisamente Scaloni, saber adaptar esta selección a lo que demanda el rival. Giuliano Simeone no había jugado, bueno, había jugado contra Jordania en la fase de grupos y no había vuelto a tener minutos, y el otro día, al final, su trabajo y el hecho de estar siempre encima del rival, también generar peligro, pues hace que sea también protagonista. Es cierto que, bueno, pues no tuvo ninguna actuación de cara a portería reseñable, pero creo que ese tipo de jugadores que quizá no están llamados para la causa en otros partidos, Scaloni sabe darles la importancia que se merecen en esos momentos clave, y ahí reside también un poco la idea que es Scaloni como entrenador, que creo que, bueno, ya con el trabajo que ha realizado con la selección argentina, está en, no sé en qué puesto ponerle en el ranking histórico de seleccionadores, pero tiene que estar muy arriba, porque es un trabajo impresionante, con dos Copas América, con una Copa del Mundo, con otra final y otra posible Copa del Mundo, y creo que hay que poner en valor el trabajo de Scaloni, que además es de los pocos argentinos de esta plantilla que me cae bien.
De hecho, creo que estamos ante un partido que tiene una mística especial. Más allá de esa, del aliciente de la finalísima que no se llegó a disputar, de la rivalidad que puede haber entre España y Argentina, estamos ante el primer partido entre Messi y Lamine Yamal, el primer partido en el que se enfrentan entre ellos, en el que puede ser el último Mundial de Messi, la última final del Mundial de Messi, aunque ya con Messi no voy a aventurarme a predecir nada porque es capaz de plantarse en el Mundial de 2030 y también llegar a la final. Y estamos ante el primer Mundial de Lamine Yamal en el que se ha plantado en la final sin ser un jugador importante para la selección española, pero quién sabe si Lamine en estos escenarios importantes sabemos que se crece, y por eso mismo estamos ante un partido en el que el sucesor del mejor jugador del mundo, podríamos llamarlo, se enfrenta básicamente al que ya podríamos denominar todos el mejor jugador de la historia.
Sí, bueno, y será también la mayor concentración de delitos de odio de habla hispana en la historia de las redes sociales, porque viendo simplemente cómo está siendo el acercamiento por ambos lados en los días previos al partido, eso va a ser una auténtica barbaridad, que, en fin, pobres de los que tengan que moderar comentarios en según qué foros. Pero efectivamente, y además un Messi que creo, más allá de lo futbolístico, sale reforzado en cuanto a la gestión de su carrera, ¿no? Yo creo que lo hablábamos el otro día fuera de micro. Deja una sensación de cierta tristeza no haber podido disfrutar de él más tiempo, ¿no?, en el fútbol europeo top, pero quizá el precio a pagar hubiera sido no tener a este Messi en este Mundial a un nivel muy superior, yo creo, al esperado. O sea, que sabía de ir a la MLS, de mantenerse activo, pero con un control mucho mayor del que hubiera tenido en cualquier club europeo, ¿no?, que aspirase a ganar Champions, por ejemplo. Pues creo que le ha venido muy bien, y que efectivamente gracias a esa vía, que podía parecer un paso atrás o iniciar ya el tramo final de su carrera, le ha permitido llegar a este Mundial y consolidar esa posición que decías de mejor jugador de la historia. Incluso independientemente de lo que pase en la final, este Mundial de Messi yo creo que acalla ya.
Es que ha jugado sus dos mejores mundiales cuando menos nos lo esperábamos.
Sí, después de todo ese revuelo, ¿no? Sí. Que generó su adiós al albiceleste en aquel momento, después de haber perdido la final del Mundial, después de haber perdido esas dos finales de Copa América ante Chile, como decía Peyo, ¿no? Que muy criticado por los argentinos, encima con toda la sombra que quedaba todavía de Diego Armando.
Exacto,
Maradona,
que
¿no?
Nunca iba a llegar a
nunca
su altura.
Iba a llegar, y al final en los dos últimos mundiales pues acaba consagrándose, pues eso, como el mejor jugador argentino de la historia, como el mejor jugador de la historia.
Sí, y en cuanto a la final, porque yo creo que de Messi ya está todo prácticamente dicho, esta historia es que cuando se ha oído hablar Iker Ibeñat, es que estaba acordándome de a todas las finales que ha llegado el Real Madrid en Champions, es que la selección argentina este año ha sido como el Real Madrid, incluso teniendo que remontar partidos que iban muy en contra, teniendo que remontar ante equipos teóricamente inferiores o incluso equipos de su mismo nivel, ha sacado un partido que nadie sabía cómo podía sacarlo, ¿no? Antes del minuto 55 prácticamente Argentina no había tirado a puerta. Es que no recuerdo un tiro a puerta de la selección argentina ni de la inglesa antes del gol de Gordon. Estaba haciendo un partido bastante, bastante flojo, pero eso, la mística que tienen con esta competición fue un factor decisivo para sacar el partido adelante. Es que España va a jugar contra el Real Madrid de los mundiales prácticamente.
Está claro que Argentina cuenta con Messi, con ese factor emocional que yo creo que es el principal argumento de Argentina, incluso por encima de Leo Messi, porque el factor emocional juega muy a su favor, sobre todo en esos momentos importantes de los partidos, pero enfrente van a tener a la selección española, que a mi parecer es la selección que mejor fútbol ha practicado en todo el Mundial, ha ido de menos a más muy claramente, y por mucho que Argentina se plantee a la final con Messi, con ese factor emocional, con unos jugadores repletos de confianza, para mí la selección española parte como favorita, y sobre todo si tiene la capacidad de repetir el partido que hizo contra Francia, porque si los de Luis de la Fuente son capaces de plasmar lo mismo que vimos ante Francia, no hay ninguna selección en el mundo capaz de contrarrestar ese fútbol.
Ha encontrado además de la Fuente soluciones a lo largo del torneo. Se hablaba mucho, ¿no?, de el nivel que estaba dando Pedri y si podía ser un problema, ¿no?, para que España llegase a ese tramo final del campeonato con opciones. Y es verdad que la solución elegida, ¿no?, y la presencia de Fabián le han dado un segundo impulso al equipo y ha mejorado, como decíais, ¿no? Ha ido, bueno, pues en cada partido dando un nivel superior hasta ese encuentro, pues que seguramente, ¿no?, pueda ser la obra maestra de Luis de la Fuente, como fue ese encuentro frente a Francia. Sí que la observación de las semifinales en términos puramente futbolísticos sí que pone el favoritismo, hace que recaiga sobre el combinado de la Fuente.
Vale, pues como he dicho antes, no creo que la selección española vaya a repetir el partido que hizo en semifinales. Sí que creo que por juego está por encima de Argentina. Sí que creo que la selección española ha sido la que mejor fútbol ha practicado durante el Mundial, exceptuando ese ratito que yo fui a lo que me agarré el otro día en las semifinales de Inglaterra, ese ratito del principio de la segunda parte, si no me equivoco, de Inglaterra contra Croacia, esos 20 minutos han sido los mejores que he visto de fútbol en este Mundial, quitando la semifinal de España, y a eso me agarré el otro día, pero no pudo ser, y sí que veo a España bastante favorita contra Argentina, dependiendo de lo que diga el bajito, claro.
No, yo creo que al final la selección española de Luis de la Fuente ya tiene un bloque muy sólido que se vio en la Eurocopa, ¿no? Que jugamos muy bien al fútbol, que se cargó a Alemania, que se cargó a Francia, que al final en el tramo final de la competición ante Inglaterra, pues sin hacer el partido más brillante, pues también ese arreón final le hizo llevarse el campeonato de Europa mucho tiempo después. Se cambió un poco la perspectiva de cómo afrontar los campeonatos por parte de la selección española. Se volvió a sentir ganadora. Y yo creo que en esta ocasión, en este Mundial, la selección española empezó un poco con el freno de mano echado, ¿no? El día contra Cabo Verde, pues sí, empiezan a sembrarse las dudas. Si no ganas Arabia Saudí, te vas a la calle. Pero luego, a la hora de la verdad, el día de Austria, el equipo responde a las mil maravillas. Empieza a aparecer el mejor Rodri, que a Rodri le habíamos visto lentísimo en los partidos de fase de grupos. Y estábamos diciendo, ¿qué hace jugando Rodri? ¿Por qué no está jugando Martín Zubimendi?
Estaba haciendo el rodaje, claro.
Estaba haciendo el rodaje y hemos visto que Rodri ha acabado a un nivel espectacular, a ese nivel que le llevó a ser el mejor jugador del mundo, o a ganar el Balón de Oro, mejor dicho. Y eso pues ha generado también la confianza en la selección española, que bueno, ha enchufado a otros jugadores. En la línea defensiva yo creo que no hay discusión de que es la mejor línea defensiva de este Mundial, o por lo menos el rendimiento que han dado los cuatro jugadores elegidos por De La Fuente. Cucurella está sensacional, Pedro Porro el otro día hizo un esfuerzo tremendo que al final acaba viendo recompensa incluso con el gol. Estamos viendo un nivel espectacular de Aymeric Laporte, que ya nos gustaría verlo, ¿no?, a partir de agosto también.
Más le vale.
En San Mamés, que no estoy criticando la temporada de Aymeric Laporte del año pasado, ni mucho menos, pero creo que sí se ha visto, ¿no?, ese salto de nivel. Y un Pau Cubarsí, que creo que hay premio, ¿no?, de jugador revelación o jugador joven. Yo creo que tenía que recaer en él, porque ha sido un central de muchas garantías para Luis de la Fuente. Y luego lo que decía Beñat, ¿no?, que a la hora de la verdad, cuando el equipo no ha rendido de la mejor manera posible, había muchas críticas en torno a la figura de Pedri, Luis de la Fuente ha tenido esos galones, esa valentía de cargarse a un futbolista que todo el mundo tiene, ¿no?, como uno de los mejores centrocampistas del mundo por el rendimiento que ha dado en el Barça, pero que luego en la selección española no ha podido trasladar esa calidad. Y creo que esa apuesta de Luis de la Fuente le ha salido muy bien. Le ha salido muy bien la apuesta por Merino en esos minutos finales, dándole dos triunfos, y creo que no se le puede reprochar nada a esta selección española.
Es que más allá del nivel futbolístico, que igual era más atractivo el Francia-España, es que a nivel de final es un partido súper interesante, porque son dos selecciones súper ganadoras, cada uno a su manera, pero son dos selecciones con gen ganador. España lo ha demostrado en este Mundial sacando partidos pues que se le complicaron, ¿no?, contra Portugal, contra Bélgica, se ve cómo ha ido mejorando su juego durante todo el campeonato, y Argentina, sin desplegar un juego brillante, ha acabado sacando todos los partidos adelante. Si no me equivoco, ha ganado todos, tiene pleno de victorias en este Mundial, y a ver quién le mete mano a quién.
Es cierto que en una final es muy complicado predecir qué puede pasar. Al final son muchísimos los factores que pueden afectar al rendimiento del partido y al devenir del partido. Pero por otro lado, en Argentina, si observamos el once que alineaba Scaloni en semifinales, teníamos la novedad de Juliano Simeone por banda, por delante de Rodrigo De Paul. Yo creo que fue un cambio que no surgió el efecto que esperaba Scaloni, porque no vimos a un buen Juliano Simeone. Y en cambio, De Paul, cuando entró en el terreno de juego en la segunda mitad, fue también diferencial y fue también importante en esa remontada. Entonces yo creo que Scaloni, de cara a la final, volvería a optar por Rodrigo De Paul, sobre todo visto el rendimiento de Juliano en Argentina.
Sí, un De Paul que desmonta un poco el argumento bastante extendido y que podía ser legítimo, ¿no? De que, bueno, es un jugador que está ahí por su cercanía con Leo Messi. Porque bueno, pues su rendimiento y al final en Inter Miami podría llevar a pensar que no estaba para esta empresa, y sin embargo refuerza lo que comentábamos antes, ¿no?, que independientemente de cómo vengan de sus clubes, son jugadores que con la selección argentina pues logran rendir a un nivel digno de una semifinal de un Mundial.
Si no estaba haciendo buen Mundial, en mi opinión, Rodrigo De Paul, es verdad que igual peco de tenerle un poquito de tirria a este jugador, porque siempre me ha parecido ligeramente sobrevalorado. Creo que el otro día jugó sus mejores minutos en dos temporadas fácilmente, pero sí demostró que tiene nivel para esta selección argentina.
De hecho, uno de los factores en la final que ha causado y ha generado bastante polémica es el árbitro. Porque se viene hablando mucho de los arbitrajes a favor de Argentina, también se viene hablando mucho del nivel de las designaciones arbitrales en las semifinales. Nuestro Josu Unzurunzaga nos lo ha dejado claro en algún que otro espacio del Mundial, y esta vez ha sido el esloveno Slavko Vincic quien ha sido designado como árbitro para esta final del Mundial.
Muy cercano, ¿no?, a Ceferin, al presidente de la UEFA, y ya árbitro, si no me equivoco, una final de Champions, la del 2024 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Hombre, no le tengo muy, muy estudiado, como no tengo estudiados al resto de presidentes, de árbitros del Mundial, pero bueno, me parecía todavía más raro que un salvadoreño arbitrara una semifinal de Copa del Mundo, como arbitró el otro día ese duelo entre España y Francia. Porque al final, para este tipo de partidos necesitas a esos árbitros acostumbrados a arbitrar partidos de gran nivel, ¿no? Partidos pues como el propio esloveno, que está acostumbrado a arbitrar en la mayor competición de clubes del mundo, como es la Champions. No lo sé, no te puedo apuntar nada.
Yo por los análisis arbitrales que he ido leyendo en redes, debe venir de hacer una temporada bastante, bastante desastrosa, sobre todo cuando los partidos... cuando la tensión de los partidos aumenta. Entonces, claro...
¿Y teniendo... sospechas que eso puede pasar con la selección argentina?
Claro, por eso mismo, teniendo, no sé, teniendo esos antecedentes ante un España-Argentina...
Estoy viendo que fue el que expulsó a Eduardo Camavinga en los cuartos de final entre el Bayern de Múnich y Real Madrid. Fue una tarjeta roja bastante rigurosa.
Sí, tiene gestiones de partido que pueden ser mínimo cuestionables.
Es que ya vimos precisamente a España, que en ese encuentro ante Uruguay, donde la selección uruguaya apostó por ese juego, vamos a denominarlo canchero, ¿no? Como dicen ellos, por no tildarlo
con ese árbitro objetivo. El del España-Uruguay fue el que luego arbitró el Inglaterra-Argentina, si
cierto,
no me equivoco.
Cierto, entonces, al fin y al cabo, yo creo que va a ser muy importante la gestión del árbitro y sobre todo hasta qué punto va a permitir la tensión de los jugadores argentinos.
Claro, es que ha arbitrado un Brasil-Marruecos en este Mundial, que bueno, era un partido que sí, que tenía condicionantes para ser un partido.
Sí, pero no deja de ser la primera
atractivo,
jornada.
Era la jornada 1. En la jornada 2, un Jordania-Argelia, que con todos mis respetos a ambas selecciones, pues es un partido de nivel menor. Y en 16avos de final, un México-Ecuador, que sobre el papel era un partido bueno, por lo que decía, ¿no? Con Ecuador teníamos expectativas muy altas por el buen rendimiento que le habían tenido algunos de sus jugadores a lo largo de la temporada, y era el partido igual el más exigente que ha tenido a lo largo del campeonato del mundo, México-Ecuador. Veo que expulsó a Hincapié por insultos.
Sí, por la ley Vinicius.
Por la ley Vinicius. Así que veremos cómo la aplica el domingo.
Este árbitro a veces peca un poco de comedido. Me parece un poco también distante, me pareció en la eliminatoria ante el Real Madrid, no quiero decirlo, pero deshumanizado, ¿no? No tuvo mucha empatía en esa eliminatoria de la Champions, y peca un poco de no sacar tarjetas, de va todo bien, pero eso en una final del Mundial se te puede complicar, y sobre todo con la selección argentina, que bueno, no es la más amigable del planeta fútbol.
No, es que ese ha sido el tono del Mundial, es decir, estos días se están viendo muchos resúmenes, ¿no?, que cogen acciones, que las suman de minutos y minutos, que en el fondo ves tantos golpes que te queda la duda de si va a salir Joe Rogan al final a hacer alguna entrevista, porque parece pues una velada de la UFC. Pero bueno, al final los jugadores, ¿no?, aparte de su inteligencia, es adaptarse al criterio del árbitro, ver hasta dónde pueden llegar, y eso también forma parte del éxito de una selección.
Veo que le detuvieron en 2020.
Ah, bueno.
Salió sin cargos. No por un atraco deportivo, fue por saltarse un toque de queda, porque en plena pandemia viajó a Bosnia para asistir a una comida privada en un rancho.
Pues bueno, afortunadamente salió sin cargos y no tenemos nada.
Sí, quedó en libertad esa misma noche, o sea que todo ok.
Y oye, ahora que nos vamos acercando al cierre de esta tertulia mundial, ha llegado ese momento complicado, porque os voy a pedir un pronóstico con resultado y al menos MVP de lo que va a ser la final del domingo entre Argentina y España.
La bolilla.
Uf, la bolilla mundial.
Oyarzabal.
Tienes claro, 3-1.
Oyarzabal, sí.
Y MVP Oyarzabal.
Sí, por eso.
Sí. Tello.
Yo
no tengo que pensar más.
2-1 para la selección argentina, y el MVP va a ser el Dibu Martínez.
Sería duro de ver al Dibu, levantando el MVP.
Sí, me escocería, pero va a hacer el partido de su
vida. Yo me voy a marcar un Weidman, 0-0, Unai Simón, y gana España en penaltis.
En penaltis.
No, siendo realista, que no de la Real, un 3-1 para la selección española también, y tengo que cambiar el MVP respecto a Beñat, que ha dicho Mikel Oyarzabal. Yo voy a decir Rodrigo Hernández.
Mira, también voy a mojarme, voy a ir con un 2-0. A favor de la selección española, y el MVP creo que va a ser la noche de Lamine Yamal.
Se le está esperando mucho.
Él mismo lo ha dicho en alguna que otra rueda de prensa, que su mejor noche en el Mundial está por llegar, y yo creo que tiene la capacidad para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que enfrente tiene a Nicolás Tagliafico.
Y vamos a ver cómo está físicamente también.
Sí, y tendremos tiempo para debatirlo, pero yo tengo mucha curiosidad por ver cómo afecta a la temporada de Nico Williams el hecho de haber pasado por un Mundial en el que independientemente de lo que pase el domingo, ha sido un gran mundial para la selección española y donde él ha sido un jugador marginal. Creo que esto puede tener un impacto en la temporada. Pensamos que es un jugador que es sensible a ese tipo de cuestiones contextuales y bueno, que lo ha pasado mal también en otras en otros arranques de temporada por el ruido que se había generado en otro sentido y no lo sé, a mí me parece que es una cuestión y es un factor a analizar y que seguramente el cuerpo técnico del Athletic pues tenga que tener muy en cuenta a la hora de incorporar al jugador.
Lo analizaremos sin duda en las próximas tertulias y debates. Está claro que los internacionales Surigorri se incorporarán 3 semanas más tarde porque tendrán esas 3 semanas estipuladas en el calendario de vacaciones. Nosotros que volveremos seguramente el lunes para analizar lo que ha sido y lo que nos ha dejado es España-Argentina. Por cierto, he apuntado todos vuestros pronósticos, así que el lunes iremos pasando lista para ver quién ha estado más cerca
o más lejos. A mí
apúntame
los dos, por si acaso.
El de penaltis, sobre todo. Así que eso, pasaremos lista para ver quién ha estado más cerca y más lejos de adivinar lo que nos va a deparar esa gran final. Uno de los mejores partidos que veremos seguramente.
Lo que pasa es que están las expectativas muy altas después de la última final de una Copa del Mundo.
Sí, pues ¿qué final fue?
Es que Francia-Argentina es el partido, así, una final de Copa del Mundo que más recuerde por el...
Y en general las finales suelen ser muy cerradas también, sí. Tenemos que tener eso en cuenta.
También hay que considerar que no está Morata para hacer la de Colomuani, que sería, yo creo, el candidato...
Podría ser Ferran Torres.
Sí, es verdad, podría ser un poco el perfil.
Es un poco el perfil, ¿eh? Sí. Yo voy a cambiar 3-1 Ferran Torres.
No. Hay que empezar, hay que tener las cosas claras. Lo de decir 3 pronósticos no vale.
No, 3-1, 3-1, o sea, Rodri Hernández.
He tratado de mirar los datos, no teniendo favoritos, pues ver un poquito cómo iba el partido. Y no sé, creo que al final.
Tú nunca tienes favoritos.
Yo no tengo favoritos. Claro.
Ahora sí, momento de despedir esta tertulia mundial. Iker Torrescusa, eskerrik asko.
Agur, agur.
Beñat Gutiérrez, eskerrik asko.
Hasta la próxima.
Pello Aro, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bayori se amplía su actividad con la apertura de su Caldar Izarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao, pilpilalubias y lo que quieras. Su Caldar Izarra. Inauguramos el 19 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. Acércate.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Irratia y aunque ayer le diésemos descanso, hoy no falla, hoy ya está de vuelta Beñat Gutiérrez con el Tour de Francia. Arratsaldeon, Beñat.
Ah, Arratsaldeon, sí, me había librado de hablarte de la etapa más rápida de la historia, ¿no? Fue tan rápida que no me dio tiempo
a
contarte nada, ¿no? Fue todo muy rápido, pasó ante mis ojos. 2 jornadas consecutivas que hemos tenido al sprint y bueno, pues mientras vamos viendo cómo calientan motores y cómo se busca sobre todo que suceda algo, ¿no? Que pueda animar la carrera ante lo que parece un dominio pocas veces visto tan pronto en un Tour de Francia como el que está teniendo Tadej Pogacar.
Sí, se está buscando un aliciente para poder animar sobre todo la clasificación general.
Sí.
Aunque es cierto que con estas etapas al sprint se asoma muy complicado.
No, eso es. Podemos irnos, que no lo comentamos, la que ha sido la etapa más rápida de la historia, el día de la victoria para Søren Wørenhol, el corredor noruego del 1X, en un día que rompió un poco la norma, ¿no? Es verdad que el que ha sido gran dominador, de hecho, adelantamos, ganó ayer Tim Merlier, estuvo muy atrás, no pudo meterse en el sprint y bueno, pues esto hizo que el corredor noruego, manejando espectacularmente esa parte final y más que incluso sprintando, adelantando, ¿no?, tratando de anticipar y lanzando antes de tiempo, consiguió conseguir la ventaja necesaria para levantar los brazos en la meta de Nevers, pues nos daba, bueno, pues una de esas victorias que va a ser muy valiosa para un conjunto como el 1X. Y ayer lo que volvimos a ver fue al gran dominador de la carrera, ¿no?, en cuanto a los sprints, como es Tim Merlier, que bueno, pues está a un altísimo nivel, ha logrado ya repetir victorias en este Tour de Francia, que se ha hecho con 3, y esto parece una tontería, pero claro, cuando empiezas a ver que el sprinter también repite, que Pogacar también repite, que su equipo puede, ¿no?, buscar igual incluso en algún momento pues más
triunfos con el Toro, empieza a pensar cuándo va a llegar la mía o en qué momento y que puedo alzarme yo con la victoria.
Eso es, y que las etapas de media montaña, que a priori podían ser para fuga, pues hemos visto a un UAE peleándolas, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que sí hemos confirmado en estos dos días pues es que cuando las cosas van normales, cuando está Tim Merlier en posición de sprintar, nadie parece poder ganarle. Al final solo ha habido dos días en los que no ha logrado llevarse la victoria al sprint, que fue pues ese día que ganó Olaf Koy, que hubo una caída y que fue un sprint muy desarmado, y en esta que, bueno, pues también por esas complicaciones en el tramo final estuvo mal colocado y no pudo partir de una posición franca para sprintar, pero si no, el más rápido, y lo está dejando bastante claro.
Y en cuanto a la etapa del día de hoy, que es esa etapa número 13 que tendremos en el Tour de Francia, después de las jornadas de ayer, que fueron la jornada de jueves y de miércoles, que podemos esperarnos, y si puede darse de alguna manera eso, algún aliciente, eso que está buscando la gente, ese ánimo, ¿no?, en el Tour de Francia.
A ver, es que a mí me parece complicado que veamos algo que no pase, es decir, que no, la no victoria de Pogacar, vamos a decir, me parece difícil que pase por algo que no sea una desgracia. Y con desgracia entendámoslo en términos benignos.
Sí, a una caída, a un problema técnico.
Pero es que fíjate que es que, viendo cómo está, aunque me dicen, no, es que pincha en un mal momento y se descuela, es que igual entonces...
Es que tiene hasta la capacidad de remontar.
De
¿no?
remontar de aquí al final, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a ver también de qué manera el resto de corredores afrontan, ¿no?, todo lo que queda de Tour, que es bastante. La etapa de hoy yo creo que, bueno, pues tiene cosas bonitas, se sube el Balón de Alsacia, que se corona a 25 kilómetros de la línea de meta. Es un arranque bastante tranquilito que puede fomentar que se haga la fuga. Vamos a ver si la dejan hacer, que esta va a ser la idea, a ver qué actitud tiene hoy UAE. Aquí es difícil hacer pronósticos porque ha habido días que era bastante obvio y que incluso desde el pelotón las voces decían, bueno, ¿veis día de fuga? Pues no lo era porque no quería UAE. Y solo van a tener dos ascensiones, que además es el encadenado, porque suben en Col de Croix, que es un tercera categoría, 5 kilómetros al 4,8%, y ya nada más descender empiezan a afrontar el Balón de Alsacia, 8,9 kilómetros al 6,9, y a partir de ahí lanzarse hacia la meta en Belfort, el descenso y luego un tramo también, bueno, pues en ligero descenso para buscar esa línea de meta, donde a priori uno podría pensar que hoy es un día para que el triunfo corresponda a la fuga, pero viendo la actitud caníbal
hasta el momento,
Pogacar,
pues... Exacto, hasta el momento UAE no ha permitido esas fugas y veremos si lo hacen el día de hoy.
Sí, porque han tenido una actitud pues que ha sorprendido, yo creo, y es verdad, y vamos a ver si hoy se puede. A mí el instinto me diría que sí, pero como es un instinto casi formado, ¿no?, en otro ciclismo, pues quién sabe cuál puede ser el plan de la formación emiratí.
Es cierto que quizás UAE esté enfocando de esa manera y con esa estrategia las etapas propensas a la fuga que estamos comentando, básicamente porque quieren demostrar su dominio dentro del Tour.
Claro, y porque al final tú tienes un corredor con esa capacidad para ganar, es decir, la figura de Pogacar es diferente a otros dominadores que ha habido de la carrera, que podían ser corredores, es cierto, capaces de ganar los días de montaña y capaces también pues de hacer eso, tener esa regularidad, ¿no? Para ser el ganador de la general, pero bueno, pues otros dominadores, como ha podido ser Chris Froome en otro momento, no tenía capacidad, ¿no? Para ganar este tipo de etapas, o al menos hacerlo pues sin que se dieran determinadas circunstancias. Entonces, en ese sentido, pues ellos saben que tienen un corredor que puede ganarlo todo, que tiene esa gran capacidad y lo quieren explotar, y parece que él, bueno, pues está por la labor. Luego ya sabemos que lo que puede pasar es que si las cosas no te van bien en un momento dado, pues hay mucha gente que está afilando el cuchillo, pero está en la superioridad que en este momento ni cuchillos, ni cerbatanas, ni cualquier cosa que le quieran utilizar en su contra está sirviendo para minar a este Super Pogacar.
Ese es el monopolio de alguna manera que está montando UAE durante este Tour de Francia, con Pogacar imponiéndose con mucha facilidad. Como hemos dicho, hoy tendrá lugar la etapa número 13.
Atención al rendimiento, yo creo, de Jonas Vingegaard, que de momento ha dejado dudas, y aunque está segundo en la general, hay que ver cómo el paso de los días afecta, bueno, pues al esfuerzo que ya hizo en el Giro de Italia, ¿no? Competición que ganó, y que vamos a ver de qué manera su cuerpo absorbe este encadenado de grandes vueltas.
Ahí está Renko y el propio Juan Ayuso al acecho de esa segunda posición, que en principio se asoma complicada, pero es que aunque ahora mismo Pogacar parezca que lo tiene todo para ganar y va a ser muy complicado que no se alce con el Tour de Francia, es muy largo, y sí, a Vingegaard se le puede hacer largo.
Sí, y además que por la naturaleza de este deporte no vale especular, es una obviedad, pero es que hay que llegar al final, con lo cual pues lo más arriba posible te dejará bien colocado para las circunstancias de carrera, que es cierto que con el aura que tiene Pogacar parece que es imposible que le sucedan, pero es que han pasado toda la vida, con lo cual hay que estar ahí, y oye, y si tú estás segundo, espérate que a lo mejor se te abre la oportunidad.
Y hasta la última etapa analizaremos en este Oye Cómo Va, en Red Bull a Reír y Ratia, como siempre, con Beñat Gutiérrez. Es que ricasco, Berrirore.
Hasta la próxima.
Agur.
Radio Popular, Erri y Ratia.
15, 16 y 17 de julio. Bilbao Centro te invita a sus fiestas en el corazón de Indautxu. Tres días de buen ambiente festivo. Indautxu Sariak, Erri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, talleres, paella popular, conciertos, churrería, barracas y mucho más. Bilbao Centro, Indautxuko jaietan, ondo pasa.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Después de una exitosa campaña, el CV Sestao competirá en la Superliga Femenina 2 de voleibol. Se trata de una liga que ha experimentado una remodelación este año y ahora la conforman tres grupos distintos. En Radio Popular Erri y Ratia hemos hablado con César Ruiz, presidente del CV Sestao. Le hemos preguntado lo que significa el regreso a la Superliga Femenina 2 para este equipo.
Bueno, hombre, significa que el trabajo que vamos haciendo día a día tiene su recompensa. Nosotros ya dijimos en su día que cuando subimos a Superliga es como un ciclo, no somos un equipo que fiche y que quiera estar pues sí o sí ahí, son ciclos. Hemos aquel ciclo de la Superliga se pasó con las jugadoras que teníamos en aquel momento, que ya se fueron haciendo mayores, lógicamente el trabajo y otras cosas por el ojo, y ahora hemos vuelto otra vez con la gente de la cantera que vuelve a crecer, y ahí estamos, sin ninguna presión de nada, y intentando pues que las chicas que se lo han ganado el año pasado pues lo disfruten este año.
Esta Superliga 2 ahora cuenta con 36 equipos y este nuevo sistema de competición. ¿Qué opinión te merece a ti, César, este nuevo formato con ese grupo A élite y esos grupos B y C que están ordenados geográficamente? ¿Esto le beneficia o le perjudica a un club como el Sestao?
Bueno, es una forma diferente de ver. A mí la verdad es que nosotros cuando estuvimos en Superliga también estuvimos... La forma de distribuir los grupos era un poco lo creaba una comisión deportiva, entonces los criterios muchas veces eran los más adecuados. La territorialidad en aquellos momentos, pues nosotros estuvimos en el grupo de los catalanes y esto y viajábamos muchísimo, ¿no? Yo creo que está bien porque en ese sentido también te premia un poquito el esfuerzo, divide un poquito a los equipos por... También por, y luego los criterios de ascensos y descensos, bueno, tienen su cosa, porque cualquiera de los grupos puede acceder a ascender a la máxima división, y encima también pues cualquiera de ellos también puede jugar la Copa Princesa, y la novedad más importante también es esa fase de descenso que se tiene que hacer al final, pues entre algunos del grupo A, del grupo B y del grupo C. Interesante, no está mal. A mí no me disgusta, la verdad.
Esta es un poco ver cómo evoluciona, ¿no? Porque es un poco este proyecto piloto de alguna manera, y este primer año es ver un poco cómo evoluciona.
Sí, sí, claro, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, es la primera vez que vamos a cruzar Madrid hacia abajo. Aparte de irnos antes a Canarias o a Baleares, pero bajar a Andalucía para nosotros... Y bueno, dos viajes a Sevilla, pues prefiero eso dentro de lo que es el estado, a no tener que estar pues cogiendo aviones hacia las islas, pues que cada vez suben más los precios y evidentemente pues es un coste. Y bueno, el aliciente andaluz no está mal. Andalucía tiene mucha gente jugando a voleibol, tiene mucho nivel y bueno... Es interesante a nivel nuestro, a nivel de imagen, a nivel de también de patrocinios que puedan ver, pues que también te mueves más por toda la geografía. No me disgusta, la verdad.
Claro, bueno, yo también...
Económicamente, evidentemente, tienes que pelear un poquito más.
Que al final tenéis desplazamientos a Tenerife y también dos desplazamientos a Sevilla, que implican logística importante para el club. Claro. ¿Cómo adaptáis de alguna manera el presupuesto para esos desplazamientos?
Pues... Andalucía, los gallegos, los tres equipos gallegos que ya estamos acostumbrados mucho a ir a Galicia, pues las haremos en vehículos, en furgonetas que solemos ir y nos quedamos a dormir. Y en Sevilla, pues tendremos que valorar. Yo creo que los vuelos a Sevilla son más asequibles que a las islas y luego, pues bueno, ya organizaremos. No lo sé. Estamos ahora pendientes de que nos digan los horarios también, que tiene que salir el calendario con los horarios de juego, y la agencia en la que nosotros nos movemos pues tendremos que valorar. Económicamente, pues sí, hay que pelearlo. Hombre, tenemos una base ya, que pues nosotros somos un club que muy ahorrador y vemos las posibilidades. El año pasado ya sabíamos que la fase de ascenso nos podía dar esta oportunidad, y evidentemente hemos ido cuidando pues para que si se daba esto, pues no nos pille el toro. Todavía tenemos que conseguir cerrar los presupuestos, que no es una cantidad, no sabemos exactamente, como no sabemos cómo vamos a viajar y con esto, pues nosotros no nos movemos con un presupuesto fijo. Dependiendo de cómo los ingresos que tengamos, pues tendremos que hacerlo de una manera o de otra.
Esto logísticamente y deportivamente, ¿cómo valoras el nivel competitivo del grupo?
Ahí está por ver. Todo es una sorpresa, porque al final la economía también influye en todos los clubes. No estamos en el mejor momento para el club, porque fichar, no todo el mundo puede fichar. Y bueno, yo sé que, por ejemplo, los equipos andaluces se mueven mucho con la cantera. Los gallegos ya los conocemos, sí que están ahí los dos equipos gallegos que pueden fichar, los canarios sí suelen fichar. Y luego los equipos madrileños, pues que también tienen... Sí que suelen fichar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a intentar mantener la estructura deportiva del equipo, y si algo viene, pero nosotros no vamos a ir al mercado directamente a buscar. Somos un equipo de cantera y lo vamos a seguir siendo, ocurra lo que ocurra al final.
Vosotros estáis demostrando eso, que lo que estáis buscando es mantener la estabilidad de alguna forma, y prueba de ello es la renovación de Paqui Blanco, ¿no? Habéis decidido volver a apostar por esa estabilidad y por el bloque de jugadoras de la cantera.
Exacto, y que luego también tenemos equipos abajo ya, cadetes que van subiendo, tenemos las chicas, las niñas que tenían 15, 16 el año pasado, que ya han crecido, han cogido una experiencia, el equipo de segunda que tenemos, que ha estado en la fase de ascenso a primera, que también pues van adquiriendo y que de ahí alguna también tendrá que ir poco a poco dando el salto. Tenemos una chica que ahora está con la selección española sub-17 para, con posibilidades de ir al Mundial en Chile, y bueno, pues eso pues también pues refuerza un poquito. Eso no quiere decir que vayamos a subir el nivel, sino que vamos a intentar pelearlo. No va a ser como el año pasado, evidentemente, que ganamos casi todos los partidos, pero eso también tenemos que trabajarlo, porque no es lo mismo estar en la cresta de la ola que estar por ahí peleando por otros objetivos, ¿no?
Adelante.
Que luego ya veremos, ¿no?, cómo se desarrolla, pero en principio tenemos que ser conscientes de lo que somos, y yo creo que somos todos conscientes en el club.
César Ruiz, presidente del CV Sestao, que regresará esta temporada a la Superliga Femenina 2 con ese inicio de la temporada, nada más y nada menos que en Tenerife. Muchísima suerte y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro Oye Cómo Va.
Gracias a vosotros. Ahora.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, con un mes gratis de adaptación y regalo seguro. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en ópticalázaro.com.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldar Izarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao, pilpilalubias y lo que quieras. Su Caldar Izarra. Inauguramos el 19 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. Acércate.
En tiempo de Oye Cómo Va, el Athletic Club ha publicado hace aurrera el seguimiento del séptimo semestre. Todo esto a la espera del diagnóstico final que dará paso en los próximos meses al nuevo plan de acción del Athletic. El club publica el balance correspondiente al periodo entre enero y junio de 2026, destacando hasta 14 puntos de interés relacionados con los cuatro ejes principales de actuación. Vamos a repasarlos uno por uno y tratando de desengranar este seguimiento del séptimo semestre por parte del Athletic Club. En el primer eje encontramos exigencia, liderazgo y éxito deportivo. Como primer punto a destacar, los resultados del primer equipo masculino. El puesto número 12 en Liga con 45 puntos y a 6 del objetivo de clasificación europea. Puesto número 29 en Champions con 8 puntos y a un punto de playoff. Semifinales de Copa eliminados por la Real Sociedad. Semifinales de Supercopa eliminados por el Fútbol Club Barcelona. Como segundo punto, una disminución de un 37% de valor de mercado. Hemos pasado de 375 millones en la 24-25 a 238 millones en la 25-26. Renovaciones de Geray, Yuri Bertice y Rego y debuts desde el Bilbao Athletic de Eder García y Monreal. No está incluido el debut de Selton porque solamente incluye los del primer semestre que ya están comunicados. En cuanto al primer equipo femenino, séptimos en Liga F y 44 puntos, 7 puntos menos que en la 24-25. Cuartos de final de Copa eliminadas por el Atlético de Madrid y semifinales de Supercopa eliminadas por el Fútbol Club Barcelona. Como quinto punto a destacar dentro de este primer eje están la renovación general del primer equipo femenino. 5 renovaciones: Irene Oguiza, Clara Pinedo, Ana Azcona, Laia Landaluce y Patricia Sugasti. 8 debuts: Olat Santana, Ane Campos, Eider Arana, Elene Gurtubay, Nerea Benito, Oyana Aguirre Gómez Corta, Irati Alfaro y Ane Bordagaray. Y en cuanto a las salidas, han sido 3, la de Nerea Nevado, Maite Zubieta y Sanadri. El sexto punto a destacar en este primer eje es la cobertura de líneas de sucesión de primeros equipos a largo plazo. Están completas al 73% en el masculino y al 91% en el femenino. Dentro del segundo eje, el que corresponde al impacto social y gobernanza responsable, tenemos los espectadores que han acudido a San Mamés. 47.617 espectadores de media esta temporada ante los 48.459 de media la pasada temporada. El punto 9 nos habla con un 8,14 sobre 10 en satisfacción promedio con el servicio de atención omnicanal, es decir, telefónica, email, presencial y WhatsApp. En cuanto al impacto social, es el punto número 10 de este segundo eje. Encontramos los 16.000 peñistas censados y 6 nuevos proyectos de peñas financiados por el club. Nuevo equipo de Walking Fútbol Oncológico. 5,6 millones de usuarios únicos en web de Fundasioa alcanzados con la estrategia de Paid. Nueva campaña Fundación, el fútbol es todo cuando no todo es fútbol. Hasta 100 clubes en la cuarta edición del Euskal Non-League Day en colaboración con el primer club de fútbol del mundo, el Selfit FC. Despedidas de Ernesto Valverde e Íñigo Lecue con Athletic Sales en San Mamés. Y la repercusión internacional con Newport, One Club Award, Thinking Football, Champions League y Euskal Non-League Day. El tercer eje enmarca el salto económico y sostenibilidad con el foco puesto en los ingresos. Consolidación de ingresos comerciales en torno a 50 millones y desengranamos estos ingresos comerciales. En cuanto al San Mamés Viparia, eventos y museos, se ha beneficiado con un 0,7 millones más. El Athletic Club, el ticketing, ha hecho pérdidas de 2,2 millones, patrocinios, beneficios de 0,3 millones, el retail, pérdidas de 0,4 millones, Club Athletic se ha mantenido tal y como estaba la pasada temporada y también se ha generado hasta casi 1 millón por nuevos negocios financiados por parte del club. El cuarto eje agrupa la organización, la cultura y la gestión de máximo rendimiento. Encontramos 3 puntos a destacar. El primero, la aprobación y lanzamiento del plan director de I+D+I. El segundo, la visión omnicanal de la atención al Athletic Sale, es decir, el cuadro de mando. Y el último punto a destacar en este cuarto eje es el nuevo sistema digital de recogida de avales electrónicos y de voto online para elecciones. De esta manera cerramos lo que ha sido el resumen del seguimiento publicado por parte del Athletic del séptimo semestre de este AC Aurrera. Todo esto recordamos que se basa en el cumplimiento del compromiso de esta junta directiva adquirido con su masa social de informar a través del Choco de la web a sus socios y socias sobre todo lo concerniente al último semestre del Plan de Acción 2023-2026 AC Aurrera, correspondiente en este caso el que acabamos de repasar al periodo entre enero y junio de 2026. Este balance semestral es previo al diagnóstico final que tendrá lugar en los próximos meses y que por supuesto lo contaremos aquí en Radio Popular Herri Irratia durante nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular. Aprovechamos este momento cuando nos acercamos a las 3 de la tarde para recuperar una pregunta que nos lanzaba un oyente. Si se sabe quiénes serán los grupos y cantantes que actuarán en ese descanso de la final del Mundial que durará 30 minutos. 30 minutos de descanso porque actuarán tanto Shakira como Justin Bieber como Madonna y también el grupo japonés BTS. Pero antes de la final del Mundial, quienes volverán a la acción serán los hombres de Edin Terzic, el Athletic, que disputará mañana su segundo amistoso a partir de las 7:30 en el José Ignacio Azcueta, en Sarriena, ante la Sociedad Deportiva Leioa, ahora dirigida por Josu Juste. Las entradas para dicho encuentro se pueden adquirir en las oficinas de Sarriena por un módico precio de 15 euros para el público general, mientras que los empadronados en Leioa y los socios y socias de la Sociedad Deportiva Leioa podrán adquirirlas por un precio de 6 euros. Momento de despedirnos y de cerrar otra semana más marcada por ese primer partido de Terzic. El lunes volveremos a escucharnos para analizar lo que ha sido el segundo encuentro del técnico alemán ante el Leioa. Hasta el lunes. Agur.